¿Cuántas veces nos hemos negado a pedir ayuda o hemos negado a buscar consejo o sabiduría hasta que ya es demasiado tarde? Estoy pensando en personas que buscan consejo matrimonial cuando el divorcio está casi finalizado, o que cambian la forma en la que administran su dinero cuando están en la quiebra o algo peor o ya de vuelta, a la vuelta de la esquina, o cambian la forma en que tratan a los demás luego de haber alejado a todos. No es para estar seguro, pero sin duda es bueno responder a los problemas y cuestiones tratando de solucionarlos y buscar la ayuda y las herramientas adecuadas que necesitamos para hacerlo. Eso es bueno. Pero muchas veces nos falta la previsión para ver los problemas que se dirigen hacia nosotros, o mejor aún, no somos capaces de ver la calamidad de la que inevitablemente nos estamos acercando. Ignoramos las señales de precaución, las carreteras cerradas o puentes a lo largo del camino mientras avanzamos hacia un final trágico. Nos falta previsión para ver que nuestra pereza, nuestros hábitos de gastos descontrolados no van a acabar bien, o que la falta de comunicación en nuestro matrimonio es un camino a la destrucción, que recurrir a cosas como el alcohol, la pornografía, las drogas o el entretenimiento para enmascarar los problemas de nuestro día son una receta para el desastre. Y siempre fallamos y no aprendemos de los errores de otros. Sin poner palabra, pedimos ser enseñados de la manera más dura. Y mucho de esto ocurre porque no tenemos la previsión de ver qué es lo que está a través de nosotros. Si pudiéramos estudiar un poquito de historia, involucrarnos un poquito más y pensar de manera crítica, mucho sería diferente. Si pudiéramos ver, podríamos prepararnos de manera adecuada en vez de reaccionar cuando ya es en muchas veces muy tarde. Un proverbio que he tratado de seguir es encontrado en Proverbios 22, versículo 3 o número 12, y este es un grupo de traducciones y es lo que dice aquí: el hombre prudente prevé el peligro y toma refugio, pero el simple sigue adelante y sufre por ello. Y en este proverbio vemos dos cosas principales. Primero, vemos que el prudente o sabio está en singular. Los simples a quienes hacen referencia en plural. Y esto es deliberado. Y pone en relieve lo raro que realmente se preste atención a este proverbio, cayendo en la categoría de sabio en comparación a las multitudes que no lo hacen. El único hombre sabio que se puede encontrar ve el peligro que se avecina y se refugia. Pero el resto, los ingenuos, tontos, no lo hacen. Y sufren las consecuencias de la falta de previsión. La segunda cosa principal que vemos aquí es que existe un peligro real que puede discernirse y evitarse. No dice que el hombre sabio evita todo sufrimiento porque es muy inteligente. No dice eso. Pero dice que evita cierto sufrimiento. Sufrimiento innecesario, principalmente porque está despierto a lo que sucede a su alrededor. Ve a un conductor desviarse y acelera o reduce la velocidad para poner cierta distancia entre él y el otro vehículo. Cree lo mejor de las personas, pero no actúa precipitadamente. Confía, pero verifica. Ve el hambre que tiene su esposa y se da cuenta de que no es el mejor momento para iniciar una confrontación. Amén. Todos hemos aprendido esto de la mala manera. Prevé que debido a su falta grave de sueño, su juicio no es fiable, ni tampoco su memoria, ni sus palabras. Tal vez vea la dirección que toma su país y se posicione en consecuencia, como muchos de ustedes ya lo han hecho al venir aquí de todo el mundo. Y los ejemplos podrían seguir. El hombre prudente prevé el peligro y se refugia, pero el simple sigue adelante y sufre por ello. Ahora, en cuanto a este proverbio, inusualmente relevante hoy día, porque creo que el deseo del Señor es preguntarnos esto. ¿Estamos listos? Más específicamente, ¿estamos listos para el fin de los días que culminarán con su regreso y los muchos días tumultuosos que transcurrirán entre ahora y entonces? Jesús dice en Mateo 24, en los versículos 42 y 44, dice, y está en el folleto, por tanto, estad despiertos, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche vendría el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que allanaran la casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperéis. A primera vista podría parecer que la exhortación es nuevamente nunca y siempre estar alerta. Esto no es exacto. Aquí Jesús usa un ejemplo de preparación física para ilustrar la necesidad de preparación espiritual. Si el maestro hubiera sabido cuándo entrar el ladrón, habría permanecido despierto para él físicamente. A lo mejor tendría una espada y algún par de tipos de cosas. Pero Jesús no está empezando acerca de ladrones entrando a casas. Está hablando de su regreso. Y no es un ladrón al que debemos preparar trampas y tomar armas contra él. En otras palabras, él no está hablando de preparación física. La exhortación es no invertir en cámaras de seguridad y mecanismos de defensa del hogar. Él está usando esto para ilustrar la necesidad de preparación espiritual porque él regresará por su novia en un momento en el que no podemos predecir. Y por lo tanto, debemos estar y permanecer espiritualmente listos para él. Pablo nos da una exhortación similar en 1 Tesalonicenses 5. Lo pondré en el versículo del 1 al 6 y leeré el pasaje completo. Dice así, concerniente el tiempo de los hermanos, no tienes necesidad de que nos escriban nada, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Mientras la gente dice, hay paz, hay seguridad, entonces vendrá la destrucción sobre ellos repentina, como dolores de parto a la mujer encinta y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Ese versículo siempre se deja de esa cita a veces. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Ahora está bien. Está sucediendo muchas cosas en este texto y solo aquí voy a tocar un par de puntos. El primer punto que Pablo señala es que Jesús vendrá en un momento en el que no esperamos. Incluso utiliza casi el mismo lenguaje que Jesús. Por más que lo intenten, los creyentes no sabrán el día ni la hora de su regreso. Y la especulación no es solo incorrecta y ruidosa, sino también inútil. Jesús dijo en términos muy claros, nadie sabe, ni siquiera los ángeles. Pero luego Pablo continúa diciendo que aunque no sepamos exactamente cuándo será su regreso, si estamos leyendo nuestras Biblias y estamos en sintonía con el mundo de hoy en día, su regreso no nos sorprenderá como un ladrón. No quiere decir que podamos predecir precisamente, pero no nos va a sorprender. No nos va a atrapar fuera de guardia. Eso dice el versículo 4. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y quiero que noten algo. ¿De qué razón habla Pablo para que los creyentes no se sorprendan por el regreso de Cristo? en este texto. No porque saben todo lo que está pasando con los poderes fácticos. Están realmente informados acerca de Putin, la OTAN, Biden, China, la economía, COVID y más. Dice el texto que debido a que los cristianos se vuelven expertos en política exterior y se concentran demasiado en el enemigo y sus movimientos, ¿no se sorprenden por el regreso de Jesús? No. ¿Qué dice? Dice que la razón por la que no se sorprenden es porque no están en la oscuridad. Y esto se refiere específicamente a la oscuridad espiritual. Estar en oscuridad espiritual es lo que hace su regreso una sorpresa. También lo hará aterrador. En otras palabras, no te sorprenderá el regreso de Jesús si naces de nuevo. Cuando Dios nos salva por su propia voluntad, nos saca de la oscuridad, de modo que incluso si no tenemos idea de lo que está pasando en Rusia, por ejemplo, no nos sorprenderá su regreso. Seremos conscientes de la estación por la obra del Espíritu Santo entre nosotros y al estudiar este libro. Y una vez más vemos este texto de Pablo exhorta a estar despierto. Y una vez más, sostengo que eso no significa estar despierto de todo lo que sucede en el mundo. Más bien es una exhortación a estar ligeramente en sintonía con el mundo y en sintonía con nuestro Señor y su palabra. Voy a decirlo nuevamente, es una exhortación para estar ligeramente en sintonía, no en sintonía con el mundo, ligeramente en sintonía con el mundo, pero muy en sintonía con nuestro Dios y su palabra. Yo confío que el Espíritu Santo te guiará bien para calcular esos porcentajes en tu vida, para tu bien y su gloria. Amén. Ahora, antes de continuar, solo quiero compartir un poco de dónde está mi cabeza y cómo creo que Dios me está guiando. Parece que se avecinan días difíciles. Por supuesto, en cierto sentido, siempre se avecinan tiempos difíciles y muchos de ustedes pueden dar testimonio de ello ahora mismo en sus propias vidas. Pero más allá de eso, muchos de ustedes han escuchado rumores de nuevos virus, pandemia, han oído hablar de bloqueos, mandato de mascarillas y más. Estoy seguro de que no soy la autoridad en nada de esto y ni siquiera quiero opinar en ello. Más bien, como su pastor, quiero que estemos preparados para cualquier cosa que nos presente. Y creo que eso es de eso, Señor, también. Sabemos con autoridad que ante el regreso de Cristo las cosas empeorarán antes de mejorar. Habrá pandemias y plagas legítimas que matarán a miles de millones de personas. Esto es realmente inimaginable. Habrá hiperinflación, donde las monedas se volverán casi inútiles y más. Y no es especulación, está predicho. Es una cuestión de tiempo. Y así, con estas cosas en mente, con la posibilidad de mayores dificultades en un futuro cercano, creo que el Señor está impulsando y empujando en una dirección de estar preparados. En otras palabras, ¿estamos listos? O más personalmente, ¿estás listo? ¿Estás listo? Parte de lo que discutiremos durante las 2 semanas puede ser un esfuerzo de equipo, nosotros, pero la mayor es individual. La relación de tu cónyuge con Dios no cuenta para ti y no te salvará. Entonces, nuevamente, ¿estás listo para el final y todo lo que vendrá ahora y entonces? ¿Estás listo para encontrarte con tu creador cara a cara? Nuevamente, esta serie de mensajes cortos no es una respuesta a conspiraciones o teorías de conspiración. Esto es simplemente sabiduría bíblica. El hombre prudente ve el peligro y se refugia en él, pero el necio sigue adelante y sufre las consecuencias. Ahora, estoy totalmente a favor de sufrir las consecuencias en el camino de la obediencia y esas consecuencias serán bastante desafiantes. Lo que no estoy a favor es de sufrir innecesariamente porque nos llegamos a prestar atención a la sabiduría bíblica básica. Quiero que seamos nosotros, que el Señor quiere que seamos una iglesia que esté inusualmente preparada para los días venideros. No principalmente porque tengamos un millón de libras de arroz almacenado. No principalmente porque sepamos más de geopolítica que nadie más, sino que principalmente estamos caminando cerca de Dios y por lo tanto cuando esos días lleguen, en lugar de estar desarraigados, sacudidos de un lado hacia otro, engañados, perdiendo la cabeza por preocupación y ansiedad, nos permaneceremos firmes y realmente productivos para la gloria de Dios y el avance de su reino. Amén. Entonces, durante el resto del tiempo de hoy, creo que el Señor quiere que hablemos sobre tres diferentes tipos de preparación. Preparación física, preparación mental y preparación espiritual. Y dedicaremos la mayor parte de nuestro tiempo en la preparación espiritual porque esta es mucho más la, por lejos, la más importante. Pero primero quiero tocar brevemente los demás. Preparación física. ¿Cómo podemos estar físicamente preparados para los días que nos esperan? Los animo a que discutan esto con sus amigos, amigas, grupos pequeños. Quizás Bob pueda hablar el miércoles, teniendo una pequeña discusión acerca de esto, porque yo diré un par de ideas para que empiece a rodar la idea en nuestras mentes. Y si juntamos nuestras cabezas, probablemente se nos ocurrirán todo tipo de cosas, varias de las cuales podrían ser verdaderamente útiles. Un comentario que leí en el proverbio que he citado varias veces esta mañana dice esto acerca del sabio. Un hombre mira alrededor, advierte las circunstancias que pueden escapar la observación y proveer seguridad a buen tiempo. Hay un proverbio en español que creo que dice así: lo que hace el tonto al final, el sabio lo hace al principio. ¿Recuerdan ese año cuando la carretera panamericana estaba cerrada, no había combustible hasta llegar aquí? En ese ejemplo, el tonto es el que lucha en la fila por la última gota de gasolina. Mientras que el sabio tenía el tanque lleno para empezar, quizás algunas latas adicionales. Veía lo que veía, lo que venía. Entonces, cuando hablamos de preparación física, es bastante sencillo. ¿Estamos preparados para otro cierre como ese? ¿Estamos preparados para la interrupción de la cadena de suministro? ¿Estamos preparados si nuestra tarjeta de crédito deja funcionar o si nuestro banco cierra indefinidamente con nuestro dinero allá adentro? ¿Qué pasa si las tiendas comestibles no pueden reabastecerse durante un tiempo? ¿Tenemos alimentos para durar? Tanques de gas, suministros médicos, suplementos, ropa, cargadores de batería de respaldo y cualquier otra cosa que podemos necesitar. La línea de pensamiento pretende ser muy práctica y aunque no estamos llamados para ser preparadores desde el fin del mundo con búnkers destinados a resistir la ira de Dios, Él nos exhorta a ser sobrios y vigilantes en cierto nivel para prever lo que podría ponernos en peligro y prepararnos en consecuencia. Y podrías agregar más para ti mismo. ¿Tienes preparaciones físicas que puedas compartir con tus vecinos, con tu familia, para mí y más? Este tipo de escenario presentaría una oportunidad para evangelismo increíble e inusual. Mientras vemos necesidades y compartimos el evangelio. Sin embargo, si nos encontramos en un punto en el que queremos estar preparados en el momento, desesperadamente, resultará difícil ser fructíferos para el reino. ¿Todos conmigo? Lo siguiente es la preparación mental. Hace un par de años, cuando hicimos una serie de predicaciones en la vida de José, prediqué un mensaje llamado Respondiendo al Miedo durante. Busqué esto en el archivo durante ese mensaje, compartí muchas formas útiles en las que podamos responder al miedo, la preocupación, la ansiedad y una variedad de respuestas prácticas. Esto es lo que tengo en mente aquí también, pero más adaptado a la preparación para responder, no solo a responder. Y hay preparación física también. Por ejemplo, hay medicinas y suplementos que necesitaremos. Aquí algunas cosas nos ayudan a responder bien en situaciones difíciles. Por ejemplo, ejercicio. Algunas personas simplemente pueden golpear, balancear una raqueta y batir una pelota de pickleball y mentalmente tiene un efecto enorme, aliviando el estrés, la ansiedad y mucho más. Algunas personas responden bien a la música cristiana como secular. Esto es lo que quiero decir como preparar de esta manera. Si para ti es el ejercicio, asegúrate que tengas el equipo que necesitas. Asegúrate de tener algo para golpear o algo a lo que tengas para golpear, algunas pesas en la mano para que puedas esforzarte menos, algunos zapatos apropiados para correr o caminar. Si vas a jugar pickleball en un gimnasio público, si esa es tu única respuesta, entonces estarás en un aprieto si no hay otro bloqueo que lo impida. Por lo tanto, necesitamos una variedad de soluciones y debemos estar preparados. ¿Esto te da sentido? Si para ti se trata de música, crea una lista de reproducción para que cuando llegue esto tengas canciones juntas que puedan hablarte a ti, que te ministren, ya sean cristianas o no. Tal vez hay ciertos tipos de alimentos o bebidas que realmente benefician. Asegúrese de tenerlos disponibles y a mano. Por ejemplo, aquellos que me conocen bien sabrán que soy bastante particular en varias cosas. No creo que sea inflexible, pero si me salgo de la mía, puedo ser bastante particular. Y son pequeñas cosas, como las que, qué tipo de pasta de dientes que me gusta. Puedo usar otros tipos de pasta de dientes, pero tener esta me ayuda y realmente ayuda a mi estado mental. Otra forma de abordar sería, ¿qué cosas en mi vida y cuáles son las que me agotan? ¿Qué cosas me dan vida y cuáles me agotan? No solo física, sino también mentalmente. Cualquiera son esas cosas. Haga los preparativos ahora para que estén disponibles fácil y fácilmente para cuando surja la necesidad. ¿Estén ahí? ¿Todos conmigo? Estos son algunos ejemplos y creo que sería muy útil hablar y hacer una lluvia de ideas de ese tema en grupo, así que por favor hagámoslo. Vengan al estudio bíblico de el miércoles. Por último y tercero, la preparación espiritual. Física, mental y ahora viene la espiritual. Este es el enfoque principal. El resto de esta semana y la siguiente, como la última, como la anterior. Esta tiene algunos componentes físicos, por ejemplo, necesitamos estar seguros que tenemos una Biblia o Biblia. Por ejemplo, ¿qué pasa si se va el internet de un periodo prolongado o indefinido? ¿Dependemos de nuestras computadoras y teléfonos para leer la palabra? ¿O tenemos Biblias físicas? Lo mismo ocurre con diferentes traducciones de la Biblia, comentarios, himnarios, libros cristianos escritos por creyentes sólidos y maduros. ¿Tenemos este tipo de cosas físicamente listos? Y no solo en un iPad o un dispositivo electrónico. O si se diera la situación, estaríamos luchando. Aquí hay algo que Rachel y yo hemos encontrado útil en ocasiones. Crear una lista de escrituras que sean relevantes para un tema o lucha determinada. De esta manera, cuando llegue el momento, no estaré buscando en mi Biblia a dónde tengo que buscar, buscar en línea y verlo. Ya tengo la palabra lista para meditar, leer y saturarme de ella. En términos generales, no se puede confiar en momentos de gran dificultad. Es decir, probablemente estamos comprometidos y nuestro pensamiento no podemos confiar en estos momentos o temporadas y por lo tanto pensar que este tipo de preparación espiritual con anticipación, cuando tengo el pensamiento claro, es enorme. Y esto realmente ha dado dividendos a nuestras vidas, lo digo de manera personal. El mismo concepto podría aplicarse con algunos planes sobre dónde buscar y qué leer para una variedad de temas, cuestiones, ya sean unos versículos, libros completos de la Biblia. ¿Tener algún tipo de referencia o plan de referencia para abordar la Biblia en momentos clave? Es crítico en la mayoría de los casos. No tenemos a pensar así hasta que el momento llega y quisiéramos tenerlo. Ustedes lo saben. Esto nunca ha sido tan fácil como ha sido ahora. Hay recursos increíbles disponibles para nosotros que podemos comprar, descargar, imprimir y tener en cualquier momento, independientemente de la situación. Así que busquemos, preparemos los días venideros y hablemos y compartamos entre nosotros maneras en las que podamos hacerlo bien. Amén. Ahora, lo que quiero hacer con el resto de nuestro tiempo es simplemente buscar la manera que se busque la preparación espiritual. Y es una de muchas. Tengo cuatro de estos en mente. No quiero presionarlo de tal manera que perdamos demasiado, porque es demasiado tomarme el tiempo para hacerle justicia. Así que cubriremos uno de estos ahora y la próxima semana cubriremos los otros tres. Dados los días que vivimos y el hecho de que nunca he hecho mensaje como este antes, creo que las semanas se justifican y creo que estarán interesados en lo que Dios tiene para nosotros la próxima semana. Pero por ahora veamos algo que podemos empezar a hacer ahora para prepararnos espiritualmente para lo que viene. Porque la exhortación de la Escritura no es preparación física, sino espiritual. Número uno, en su folleto, enfoque para hoy, podemos prepararnos para el sufrimiento. Podemos prepararnos para el sufrimiento. He mencionado esto de manera muy ligera o pasando varias veces recientemente, pero si vamos a sobrevivir espiritualmente en los días venideros, debemos tener una visión, una comprensión del sufrimiento que sea compatible con la Biblia. Cuando venimos a Cristo, Él no nos da la bienvenida a riquezas y gloria, todavía no. Eso viene después. Más bien, por ahora, Él nos da la bienvenida a la muerte diaria. Él invita a las pruebas, tribulaciones y dificultades. Nos regala maltrato, injusticia e injusticia. Si vienes a Cristo pensando que todo va a ser mejor en esta vida, alguien no te contó toda la historia. Al contrario, cada vez más popular de que Evangelio de la Prosperidad, convertirse en cristiano no garantiza salud ni riqueza. En muchos casos, garantiza incluso hasta lo opuesto para el buen propósito de Dios. Y a la medida de que entendamos esto con una convicción absoluta, sólida y entendiendo su verdad, seremos estables en tiempos difíciles e inciertos. Si tomamos esto en serio y permitimos que penetre, entonces cuando viene el viento, la ola, sean cercanos, no seremos conmovidos, sino por otros. Y este punto es tan importante y a veces es malentendido. Permíteme dejar algo de la Biblia abajo de esto. Quiero darles tres textos, quizás cinco, porque no quiero que confíen en mi palabra. No tome mi palabra. No quiero que confíen en la palabra mía, en la palabra de Brian. Quiero que lo vean en el texto, lo reciban y lo crean en fe. Así que si tienen sus Biblias, si no las tienen allí, llévenlas a Hechos 14. Pongo los versículos en la pantalla, pero yo creo que es importante poner los ojos en el texto de nuestras Biblias físicas. Esto es importante. En Actos 14, Pablo es apedreado en Listra. Están tan gravemente heridos que se supone que está muerto. pero no lo estaba. Por la gracia de Dios se levantó y consiguió predicando y discipulando a sus hermanos al día siguiente. El versículo 22 nos cuenta que una de las maneras en que hizo esto, dice que estaba fortaleciendo las almas de los discípulos, animándolos a preservar en la fe y diciéndoles, entonces dijo así, diciendo que a través de las tribulaciones es necesario entrar al reino de Dios. Aquí está este tipo, golpeado, convertido hasta en pulpa y reconocible por la lapidación que acaba de recibir, y no está enojado, no se rebela contra ellos, no los acusa de maltrato, ni busca justicia ni venganza, simplemente lo toma. Y luego les dice a los hermanos, ellos también entrarán al reino a través de la tribulación, porque no hay otro camino. Si quieres pasar por siempre con Jesús y entrar al cielo, solo hay un camino. Y es el camino del sufrimiento. Y si eres uno de los que dice, piensa que, oh, yo no seré maltratado. No me faltarán el respeto, ni se aprovecharán de mí, me niego a que me traten de manera injusta. ¿Qué es lo que dice el mundo? Y así es como reacciona el mundo. Entonces, la vida eterna está en juego. Porque ese es el único camino. Así que piénsalo por un minuto. ¿Cómo reaccionaste la última vez que te maltrataron? ¿Que se aprovecharon de ti? ¿Te faltaron el respeto? ¿Te trataron injustamente? Y muchas cosas. Y estoy predicándome a mí como le predico a todos. Verás, hay una sutil, a veces no tan sutil, arrogancia y derecho, especialmente en el occidente, que piensa y siente, seguiré a Cristo en mis propios términos. No me merezco esto, no tengo que aguantar esto, no tengo que tolerar esto. Pero la verdad de la Biblia es sí o no pertenecemos a Jesús. Y la forma en que respondemos a todas estas situaciones hace la diferencia tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Podemos modelar y representar bien a Cristo, trayendo gran gloria a su nombre, sirviendo como un faro de esperanza y luz para quienes nos rodean, creando oportunidades espectaculares para la evangelización. O podemos arruinarlo por completo, respondiendo con pecado, orgullo, derechos y más. El sufrimiento, familia, es el único camino hacia la gloria y debemos aceptarlo con alegría mientras nos esforzamos por confiar en nuestro Padre Celestial y su palabra más que nuestras emociones o perspectivas. Amén. Asimismo, dice 1 Pedro capítulo 4, de 2 al 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sobrevendrá para ponernos a prueba, como si algo extraño os seduciera. Antes bien, gozaos por cuanto sois partícipes de su padecimiento de Cristo, para que también vosotros os gocéis cuando se manifieste su gloria. En esos versículos hay una profundidad increíble. Y él dice al menos dos cosas. Y primero dice que cuando nos sobrevengan varias pruebas, de hecho hay pruebas de fuego, así que aquí estamos hablando de pruebas de gran dificultad. Cuando estas pruebas nos sobrevengan, no deberíamos estar sorprendidos. Sin embargo, puedo contar con los dedos de una mano el número de creyentes que he conocido que no se sorprenden cuando se les presenta algo. Nuestra reacción natural es estar sorprendidos y enojados, ofendidos, y sentirnos orgullosos. Yo no merezco esto, Dios, pensé que me amabas. Y ese tipo de pensamiento ocurre porque no conocemos nuestra Biblia, no estamos preparados para sufrir. Por lo tanto, queremos prepararnos espiritualmente para el sufrimiento. Amén. Lo segundo es que Pedro nos muestra una conexión directa entre este sufrimiento y el gozo en Cristo cuando regrese. Mira el texto. Cuando Jesús regrese, o nos regocijaremos o temblaremos en terror. No hay nada en el medio. Si somos creyentes, será glorioso y nos regocijaremos. Y el camino a ese regocijo, familia, es que, según el texto, pruebas ardientes. Según este texto, no hay regocijo cuando Él aparece sin antes compartir sus sufrimientos. Y si no sabemos estas cosas, cuando llegue el sufrimiento, el enemigo se cederá con las, su probabilidad de devorarnos aumentará considerablemente. Y probablemente cada uno de nosotros haya conocido a alguien que fue devorado espiritualmente por sus pruebas, tal como lo describe Jesús en la parábola del sembrador. Dice en Mateo 13, versículos 20 y 21, en cuanto a lo sembrado, en pedregales, este es el que oye la palabra al momento y la recibe con gusto. Sin embargo, no tiene raíz en sí mismo, sino que permanece por un tiempo y cuando surge la tribulación, la persecución a causa de la palabra, luego cae. El sufrimiento cristiano no es una broma, es peligroso y es una de las formas más grandes en las que Satanás viene contra nosotros y trata de facilitar el engaño, las opiniones erróneas de Dios y más. Así que no caigamos en esta categoría, sino más bien tengamos un recto entendimiento que es inamovible en Cristo. Amén. Tengo un texto más y un punto más que hacer referente al sufrimiento, pero antes de hacerlo, siento la necesidad de definir este sufrimiento. Parece que la mayoría de las veces cristianos ni siquiera pueden definirlo. Tendemos a pensar solo en términos de persecución y martirio, pero eso es solo una pequeña parte. La razón por la que es importante es porque estaremos experimentando lo que la Biblia considera sufrimiento cristiano. Mi palabra no, no la de la Biblia. Quizás lo estamos experimentando sin saberlo. Y si no lo vemos tal cual es, no lo entenderemos tal cual es. Y nos resultará difícil aplicar verdades bíblicas a la situación. Así que aquí un intento de definición en la que no tengo duda que será inadecuada, pero espero que se entienda bien. El sufrimiento cristiano, y lo pondré en la pantalla, el sufrimiento cristiano es cualquier grado de dificultades, pruebas, tribulaciones, el maltrato, injusticia, persecución que podamos experimentar como creyentes. El sufrimiento cristiano es cualquier grado de, no importa qué tan grande, cualquier grado de dificultades, pruebas, tribulaciones, maltrato, injusticia, persecución que podamos experimentar como creyentes. Y aquí es donde mucha gente se lo pierde. Quizás están de acuerdo hasta allí, pero sienten que para ser un sufrimiento cristiano debe ser sufrimiento que estamos experimentando porque somos cristianos. Como esa persona me maltrató porque yo era cristiano. Sin duda, ese es un ejemplo de sufrimiento cristiano. Pero también es un ejemplo de sufrimiento cristiano ser maltratado por una persona siempre y cuando seas cristiano, cualquier persona. En otras palabras, la gran mayoría del sufrimiento cristiano que experimentamos será sufrimiento que sucede por razones aparentemente no relacionadas. Es decir, razones que no tienen nada que ver con que uno sea cristiano, sin embargo. Y de cierto modo es porque nuestra experiencia de ellos está guiada por la mano de nuestro Padre Celestial. Entonces, aquí hay ejemplos. Diagnosticaron cáncer. Tu hijo tiene una discapacidad. Tu cónyuge te engaña. Tu electricidad, agua, se corta. Se flatea una de tus llantas. experimentas racismo. Alguien te acusa de manera falsa. Te calumnian. Sufres un accidente movilístico. El banco cierra tu cuenta. Pierdes tu trabajo. Pasas por situaciones familiares aparentemente difíciles. Tienes problemas de salud, te rompes el tobillo, te quedas atrapado en un control de carretera, tus electrodomésticos dejan de funcionar, un amigo te traiciona, no duermes bien las noches y mucho, mucho más. Si eres un creyente nacido de nuevo, entonces todo sufrimiento, siempre que no lo hayas provocado activamente yendo en contra del mandamiento de Dios, eso se llama disciplina. Todo sufrimiento, si eres un creyente, es sufrimiento cristiano. Y en mi experiencia, casi nadie piensa así de esta manera. Y si no, entonces podríamos simplemente ignorar lo que tiene la Biblia que decir al respecto, porque creamos una categoría que está limitada y que la mayoría de las personas rara vez o nunca vez lo vamos a sentir. Entonces no encontramos la cantidad relevante y abrumadora de textos que tratan el sufrimiento cristiano. Pero cuando entendemos esto y comenzamos a comprender el sufrimiento cristiano, de repente grandes porciones de la Biblia comienzan a cobrar vida y se aplican directamente a la situación con la que estamos lidiando. Las luchas, aunque no es la misma situación, las luchas de David y las verdades que escribe cuando huyó del rey Saúl, por ejemplo, se vuelven relevantes para nosotros cuando estamos luchando con ansiedad a las 3 de la mañana. De repente nos identificamos con el maltrato de José, incluso si no estamos siendo maltratados de la misma manera o no somos tan inocentes como él, porque no se trata de tener una experiencia idéntica, sino de verdades bíblicas de sufrimiento que se aplican sin importar cuál sea el sufrimiento. Nos relacionamos a Jeremías viendo a su país y a sus parientes rebelarse contra Dios e incurrir en su juicio. Nos identificamos con la cobardía de Pedro, su negación de Cristo cuando no hablaba de Jesús ni compartía el Evangelio. Nos relacionamos con el dolor físico que soportó Pablo. Nos relacionamos al dolor emocional de María al mirar a su hijo en la cruz. Nos relacionamos a Juan en su solitario exilio. Nos identificamos con Moisés, su frustración con su pueblo terco y mucho más. Conocer el sufrimiento cristiano, por lo que abre de verdad, es una verdad que quizás nunca hayan conocido. Y si bien hay mucha de esta verdad, las tres de esta mañana han sido estas. Y les he dado ya se numerado de A, B y C. Entraremos al reino de Dios solo a través de muchas tribulaciones. Este es el plan de Dios. Actos 14:22. B, no deberíamos sorprendernos por este sufrimiento. Es el plan de Dios y el camino hacia el gozo en Cristo Jesús y su regreso. Y ese fue el versículo de Pedro. Y en tercer lugar, y aquí es donde cerraremos, ¿sí? Este sufrimiento es un regalo increíble, alucinante, que sostiene la fe y aumenta el gozo, concedido y otorgado a nosotros por nuestro Padre Celestial. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os he concedido que por amor de Cristo no solo creáis en Él, sino también padezáis por Él. Se ha concedido, familia. Y si eso no es suficiente, déjeme sorprenderte aún más. Esta palabra en griego se traduce concedido, significa mostrar a favor. Deja que eso caiga o recaiga en un minuto. Dios os ama tanto. Tanto, familia, Dios os ama tan profundamente y Él os está mostrando tanto favor inmerecido gratuitamente, sin ningún trabajo de vuestra parte, que bondadosamente os concede sufrir en todas las formas que hemos hablado sobre esta mañana y más. Y combina esa verdad con 2 Corintios 4, versículo 4, el 17. Desde hace semanas dice, y dice así, de manera eterna de gloria, sin ninguna comparación. Tiene un propósito y está haciendo algo, aunque no lo podamos ver. En Romanos 8 y 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, los que conforme su propósito son llamados. Ese no es un versículo para descartar, un versículo para una taza de café. Este es un versículo para apostar tu vida a Él. Es un versículo para sostener la fe en medio de las circunstancias terrenales más difíciles. Dios nos regala con ternura y de manera tierna, nos da el sufrimiento. Ese sufrimiento tiene un propósito de muchas maneras, e incluso cuando resulte imposible creerlo, Él lo está usando y está obrando para nuestro mayor bien posible para siempre. Y si no entendemos esto esta mañana, entonces probablemente debemos comenzar por aquí. Porque si no lo dominamos con una comprensión lo suficientemente firme para que podamos articularlo y enseñarlo a otros, entonces no importa qué hagamos para prepararnos para los días angustiosos, porque esto va a convertir, va a poner nuestro mundo boca abajo todas las veces. Podemos reaccionar como el mundo y como la persona tonta, o podemos comenzar a prepararnos ahora para que el día de la calamidad y el día que viene, porque viene, estemos anclados tanto al suelo debajo de nosotros como al cielo de arriba. Amén. Ahora, solo porque lleguemos a saber estas cosas no significa que será fácil. Cuando llega el sufrimiento, es una lucha de fe, creer las promesas de Dios, creer que todo lo que dice Él al respecto es verdad. Pero si ni siquiera sabemos lo que Él dice al respecto, o pensamos que lo que está pasando de alguna manera no lo aborda las Escrituras, entonces no hay esperanza. Así que esforcémonos sinceramente en prepararnos espiritualmente para los días venideros y comencemos por construir una base sólida de sufrimiento cristiano, y luego la próxima semana cubriremos varios más. Amén. Jesús dice que el final será como fue en los días de Noé, y cuando cubrimos esto en gran detalle en nuestro estudio bíblico de los días de Noé, lo que esto nos enseña es que se avecina un juicio increíble por el mundo, como no ha ocurrido desde aquellos días. Miles y millones perecerán. La mayoría irán al infierno. Sin embargo, Jesús está con brazos abiertos, dando la bienvenida. Quienes lo tendrán, lo amarán, lo atesorarán y lo disfrutarán para siempre. Se está gestando una tormenta universal y terrible que se dirige hacia ti. La exhortación no es principalmente construir una especie de arca para sobrevivir el juicio físico en la tierra. La exhortación principal es estar en Cristo, para que pase lo que pase con nuestros cuerpos físicos, nuestras almas no serán destruidas para siempre en el infierno, sino que serán salvadas para la plenitud de gozo en Jesús y deleites a su diestra para siempre. Si nunca has tomado una decisión de recibir y seguir a Jesús como el único Salvador y el mayor tesoro, te invito a hacerlo hoy. No será fácil y el sufrimiento está garantizado, pero serás perdonado, serás adoptado en la familia de Dios, serás amado por Él de una manera que pocos han conocido jamás y vivirás para siempre con Él, con un gozo interminable, tan grande, que hace que el mayor gozo en esta vida parezca una agonía. Por eso ruego, no esperen más. Respóndanle a Él hoy. Inmediatamente después del servicio tenemos equipo al frente que le gustaría orar con usted. Y nada, nada les traería más alegría a ellos o a mí que escuchar su deseo de entregar su vida a Cristo. Entonces, si aún no conoce a Jesús, te invito a venir. Y si conoces a Jesús, te invito a que vengas, a tener una comunión más profunda con Él, mayor intimidad con Él y una mayor estabilidad en Él, para su mayor bien posible y para su gloria. Amén.
Oremos.